El empapelado amarillo. No es nada habitual que gente corriente como John y yo alquile casas solariegas para el verano. Una mansión colonial, una heredad. Diría que una casa encantada, y llegaría a la cúspide de la felicidad romántica. Pero eso sería pedir demasiado al destino. De todos modos, diré con orgullo que hay algo extraño en ella. Si no, ¿por qué iba a ser tan barato el alquiler? ¿Y por qué iba a llevar tanto tiempo desocupada? John se ríe de mí, claro, pero es lo que se espera del matrimonio. John es sumamente práctico. No tiene paciencia con la fe, la superstición le produce un horror intenso, y se burla abiertamente en cuanto oye hablar de cualquier cosa que no se pueda tocar. Ver y reducir a cifras. John es médico y es posible, claro que no se lo diría a nadie, pero esto lo escribo solo para mí, y con gran alivio por mi parte, es posible, digo, que ese sea el motivo de que no me cure más deprisa. Es que no se cree que esté enferma. ¿Y qué se le va a hacer? Si un médico de prestigio, que además es tu marido, asegura a los amigos y a los parientes que lo que le pasa a su mujer no es nada grave, solo una depresión nerviosa transitoria, una ligera propensión a la histeria, ¿qué se le va a hacer? Mi hermano, que también es un médico de prestigio, dice lo mismo. O sea que tomo no sé si fosfatos o fosfitos, y tónicos, y viajo, y respiro aire fresco. Y hago ejercicio y tengo terminantemente prohibido trabajar, hasta que vuelva a encontrarme bien. Personalmente disiento de sus ideas. Personalmente creo que un trabajo agradable, interesante y variado, me sentaría bien. Pero, ¿qué se le va a hacer? Durante una temporada sí que escribí, a pesar de lo que dijeran, pero es verdad que me agota bastante. Tener que llevarlo con tanto disimulo a riesgo de topar con una oposición firme. A veces me parece que en mi estado, con algo menos de oposición y más trato con la gente, más estímulos. Pero John dice que lo peor que puedo hacer es pensar en mi estado, y confieso que hacerlo me produce siempre malestar. Así que cambiaré de tema y hablaré de la casa. ¡Qué maravilla de finca! Es bastante solitaria, apartada de la carretera, a sus buenos 5 kilómetros del pueblo. Me recuerda a esas casas inglesas que salen en los libros, porque tiene setos, muros y verjas que se cierran con candado, y muchas casitas desperdigadas para los jardineros y la gente. Además tiene un jardín que es una preciosidad. No lo he visto igual en mi vida, grande con mucha sombra, cruzado por caminitos con boy en los bordes, y en todas partes hay pérgolas largas con parras y asientos debajo. También había invernaderos, pero están todos rotos. Tengo entendido que hubo problemas legales, una cuestión de herederos y coherederos, el caso es que lleva años vacía. Me temo que eso da al traste con lo del fantasma, pero me da igual, en esta casa hay algo raro. Lo noto. Hasta se lo dije a John una noche de luna, pero me contestó que lo que notaba era corriente de aire, y cerró la ventana. Corriente de aire. A veces me enfado con John sin motivo. Estoy más sensible que antes, eso seguro. Yo creo que es por mi problema de nervios. Pero John dice que si pienso eso me olvidaré de controlarme como es debido, así que hago esfuerzos por controlarme, al menos en su presencia. Cosa que me cansa mucho. No me gusta nada el dormitorio. Yo quería uno de la planta baja que daba a la galería, con rosas enmarcando la ventana y unas colgaduras de chintz anticuadas que eran una preciosidad, pero John se negó en redondo. Dijo que solo había una ventana, que el espacio no daba para dos camas y que tampoco había ningún otro dormitorio cerca para que se instalara él. Es muy atento, muy cariñoso y casi no me deja dar un paso sin intervenir. Me ha preparado un horario con indicaciones para cada hora del día. John se ocupa de todo y claro, yo me siento una mezquina y una desagradecida por no valorarlo más. Dijo que si habíamos venido a esta casa era exclusivamente por mí, que aquí tendría reposo absoluto y todo el aire que se puede respirar. El ejercicio que hagas depende de tu fuerza, cariño dijo, y lo que comas en cierto modo, de tu apetito, pero el aire lo puedes absorber en todo momento. En definitiva, que nos instalamos en el cuarto de los niños, el más alto de la casa. Es una habitación grande y aireada, que ocupa casi toda la planta, con ventanas orientadas a todos los flancos, y aire y sol a raudales. Por lo que se ve empezó siendo cuarto de los niños, luego sala de juegos y al final gimnasio, porque en las ventanas hay barrotes para niños pequeños y en las paredes anillas y otras cosas. Es como si la pintura y el papel de pared estuvieran gastados por todo un colegio. Está arrancado, el papel a trozos grandes alrededor del cabezal de mi cama, más o menos hasta donde llego con el brazo, y en una zona grande de la pared de enfrente, cerca del suelo. En mi vida he visto un papel más feo. Uno de esos diseños vistosos y exagerados que cometen todos los pecados artísticos habidos y por haber. Es lo bastante soso para confundir al ojo que lo sigue, lo bastante pronunciado para irritar constantemente e incitar a su examen, y cuando sigues un rato las líneas, pobres y confusas, de repente se suicidan. Se tuercen en ángulos exagerados y se destruyen a sí mismas en contradicciones inconcebibles. El color es repelente, casi repugnante, un amarillo chillón y sucio, desteñido de manera rara por la luz del sol, que se desplaza lentamente. En algunas partes se convierte en un naranja paliducho y desagradable, y en otras coge un tono verdoso repelente. No me extraña que no les gustara a los niños. Yo, si tuviera que vivir mucho tiempo en esta habitación, también lo odiaría. Viene Ion. Tengo que esconder esto. Le irrita que escriba. Llevamos 2 semanas en la casa y desde el primer día no he vuelto a tener ganas de escribir. Estoy sentada al lado de la ventana, en este cuarto de los niños que es una atrocidad, y nada me impide explayarme todo lo que quiera, como no sea la falta de fuerzas. Ion se pasa el día fuera, y hasta hay noches en que tiene casos graves y se queda. Me alegro de que no lo sea el mío. Aunque estos problemas de nervios son lo más deprimente que hay. Ion no sabe lo que sufro. Sabe que no hay motivo para sufrir, y con eso le basta. Claro que solo son nervios. Me agobian tanto que dejo de hacer lo que tendría que hacer. Yo que tenía tantas ganas de ayudar a Ion, de servirle de descanso y de consuelo, y aquí estoy, tan joven y convertida en una carga. Nadie se creería el esfuerzo que representa lo poco que puedo hacer, vestirme. Recibir visitas y hacer pedidos. Suerte que Mary tiene tanta maña con el bebé. ¡Qué monada de criatura! Pero no puedo, no puedo estar con él. Me pongo tan nerviosa. Supongo que Ion no habrá estado nervioso en toda su vida. Como se ríe de mí por el papel de pared. Al principio quiso poner uno nuevo, pero luego dijo que estaba dejando que me obsesionara, y que para una enferma de los nervios no hay nada peor que ceder a esa clase de fantasías. Dijo que una vez puesto un papel nuevo pasaría lo mismo con la cama, tan maciza, y luego con los barrotes de las ventanas, y luego con la reja que hay al final de la escalera, y que se convertiría en el cuento de nunca acabar. «Tú sabes que este sitio te sienta bien», dijo, «y francamente, cariño, no pienso reformar la casa solo para un alquiler de 3 meses». «Pues vamos abajo», dije yo. «Abajo hay dormitorios muy bonitos». Entonces me tomó en brazos y me llamó tontita. Dijo que si se lo pedía yo bajaría al sótano, y hasta lo encalaría. De todas maneras tiene razón con lo de las camas, las ventanas y el resto. Es una habitación tan aireada y cómoda que más no se puede pedir. Lógicamente no voy a ser tan tonta como para incomodar a Ion por un simple capricho. La verdad es que me estoy encariñando con el dormitorio. Con todo menos con ese papel tan horrible. Por una ventana se ve el jardín, las misteriosas pérgolas con su sombra impenetrable, las flores de otra época, creciendo por todas partes, los arbustos, los árboles nudosos, por otra tengo una vista encantadora de la bahía, y de un embarcadero pequeño, privado, que pertenece a la casa. Se baja por un caminito precioso con mucha sombra. Siempre me imagino que veo gente caminando por todos esos caminos y pérgolas, pero John me ha avisado de que no alimente fantasías. Dice que con la imaginación que tengo y con mi costumbre de inventarme cosas, una debilidad nerviosa como la mía solo puede desembocar en toda clase de fantasías desbordantes. Y que debería usar mi fuerza de voluntad y mi sentido común para controlar esa tendencia. Es lo que intento. A veces pienso que si tuviera fuerzas para escribir un poco se aligeraría la presión de las ideas y podría descansar. Pero cada vez que lo intento me doy cuenta de que me canso mucho. Desanima tanto que nadie me aconseje ni me haga compañía en mi trabajo. Ion dice que cuando me ponga bien del todo invitaremos varios días al primo Henry y a Julia, pero dice que en este momento preferiría ponerme petardos en el cojín que dejarme en una compañía tan estimulante. Ojalá me curara más deprisa. Pero no tengo que pensarlo. Me da la impresión de que este papel sabe la mala influencia que tiene. Hay una zona recurrente donde el dibujo se dobla como un cuello roto. Y te miran 2 ojos saltones puestos al revés. Es tan impertinente, tan pertinaz que me pone furiosa. Se repite hacia arriba, hacia abajo, de lado, y por todas partes aparecen esos ojos ridículos, mirándome sin pestañear. Hay un sitio donde no encajan bien dos rollos, y los ojos se repiten de arriba a abajo, uno más alto que el otro. Nunca había visto tanta expresión en una cosa inanimada, y ya se sabe lo expresivas que son. De niña me quedaba despierta en la cama, y sacaba más diversión y más miedo de una pared en blanco o de un mueble normal y corriente que la mayoría de los niños en una tienda de juguetes. Aún me acuerdo de la simpatía con que me guiñaban el ojo los tiradores de nuestro escritorio antiguo, y había una silla a la que siempre tuve por una amiga fiel. Me parecía que si alguna de las demás cosas tenía un aspecto demasiado amenazador, siempre podía subirme a la silla y ponerme a salvo. Lo peor que puede decirse del mobiliario de esta habitación es que le falta armonía, porque tuvimos que subirlo de la planta baja. Supongo que cuando servía de sala de juegos tuvieron que quitar todo lo de cuando eran pequeños los niños. No me extraña. Nunca he visto unos destrozos como los que hicieron aquí los chavales. Ya he dicho que el papel de pared está arrancado en varios sitios, y eso que estaba bien pegado. Además de odio, debían de tener perseverancia. El suelo además está cubierto de rayas, agujeros y trozos desprendidos. Hasta el yeso tiene algún que otro boquete, y esta cama tan grande y pesada, que es lo único que encontramos en la habitación, parece salida de una guerra. Pero a mí me da igual. Solo me molesta el papel. Viene la hermana de Ion. Qué atenta es y qué bien me trata. Que no me encuentre escribiendo. Es un ama de casa perfecta y entusiasta, y no aspira a ninguna otra profesión. Estoy convencida de que para ella estoy enferma porque escribo. Pero cuando no está puedo seguir escribiendo, y estas ventanas hacen que la vea de muy lejos. Hay una que da a la carretera, una carretera muy bonita y con muchas curvas. Otra tiene vistas al campo. También es bonita, lleno de olmos frondosos y de prados aterciopelados. Este papel de pared tiene una especie de dibujo secundario en otro color, es de lo más irritante, porque solo se ve cuando la luz entra de según qué manera y ni siquiera así queda nítido. Pero en las partes donde no se ha descolorido y donde da el sol así. Veo una especie de figura extraña, provocadora, amorfa, algo que parece acechar por detrás de ese dibujo principal tan tonto y llamativo. Ya sube la hermana. Bueno, pues ya ha pasado el 4 de julio. Se han marchado todos y estoy agotada. Ion pensó que me iría bien ver a gente, y por eso hemos tenido a mamá, a Nelly y a los niños durante una semana. Yo no he hecho nada, claro. Ahora se ocupa Jenny de todo. Pero igualmente me he cansado. Ion dice que si no mejoro más deprisa me enviará en otoño a ver al doctor Weir Michey. Yo no quiero ir por nada del mundo. Una vez fue a verlo una amiga y dice que es igual que Ion y que mi hermano, solo que peor. Además, un viaje tan largo son palabras mayores. Tengo la sensación de que no vale la pena esforzarse por nada, y es horrible lo nerviosa y quejica que me estoy poniendo. Lloro por nada, y me paso casi todo el día llorando. Cuando está Ion no lloro, claro, ni con él ni con nadie, pero cuando estoy sola sí. Y últimamente paso mucho tiempo sola. A menudo Ion se queda en la ciudad por casos graves y Jenny, que es buena, me deja sola siempre que se lo pido. Entonces paseo un poco por el jardín o por aquel caminito tan simpático, o me siento en el porche debajo de las rosas y paso bastante tiempo estirada aquí arriba. Me está gustando mucho el dormitorio, a pesar del papel de pared. O puede que a causa de él. Lo tengo tan metido en la cabeza. Me quedo estirada en esta cama enorme e imposible de mover, yo creo que está clavada al suelo, y me paso horas siguiendo el dibujo. Va tan bien como hacer gimnasia, en serio. Por ejemplo, empiezo por la base en aquella esquina donde no lo han arrancado, y me comprometo por enésima vez a seguir ese dibujo absurdo hasta llegar a algún tipo de conclusión. Algo sé de los principios del diseño, y veo que este dibujo no sigue ninguna ley de radiación, alternancia, repetición, simetría o cualquier otro principio que conozca yo. Se repite en cada rollo, lógicamente, pero en nada más. Según cómo se mire, cada rollo es independiente y las pomposas curvas y adornos, una especie de románico degenerado con delirium tremens, suben y bajan torpemente en columnas aisladas y fatuas. En cambio, visto de otra manera, se conectan en diagonal, y la proliferación de líneas crea grandes oleadas de horror óptico. Como una vasta extensión de algas movidas por la corriente. También funciona en sentido horizontal, o al menos lo parece. Me esfuerzo tanto en distinguir el orden que sigue en esa dirección que acabo cansada. Pusieron un rollo en horizontal, a modo de friso. Parece mentira, lo que ayuda eso a complicarlo todavía más. Hay una esquina de la habitación donde está casi intacto, y cuando ya no se cruzan los rayos de sol y le da directamente la luz del atardecer, casi me parece que sí que hay radiación. Los interminables grotescos dan la impresión de originarse en un centro común y de salir todos despedidos con el mismo enloquecimiento. Me cansa seguirlo con la vista. Me parece que voy a echar una cabezadita. No sé por qué escribo esto. No quiero escribirlo. No me siento capaz. Además, sé que a Ion le parecería absurdo. Pero de alguna manera tengo que decir lo que siento y lo que pienso. Es un alivio tan grande. Aunque el esfuerzo está siendo más grande que el alivio. Ahora me paso la mitad del tiempo con una pereza horrible y me tiendo con mucha frecuencia. Ion dice que no tengo que perder fuerzas. Me ha hecho tomar aceite de hígado de bacalao, tónicos a mansalva y no sé qué más, y no hablemos de la cerveza, el vino y la carne poco hecha. ¡Qué bueno es Ion! Me quiere mucho y no le gusta nada que esté enferma. El otro día intenté hablar con él en serio y contarle las ganas que tengo de que me deje salir y hacer una visita al primo Henry y Julia. Pero dijo que no estaba en condiciones de hacer el viaje, ni de resistirlo una vez ahí, y yo no me defendí demasiado bien, porque antes de acabar ya estaba llorando. Me está costando mucho razonar. Supongo que será por los nervios. Y el bueno de John me tomó en brazos, me llevó arriba. Me puso en la cama y me leyó hasta que se me cansó la cabeza. Dijo que yo era la niña de sus ojos, su consuelo, lo único que tenía en el mundo, que tengo que cuidarme por él y ponerme bien. Dice que de esto solo puedo salir yo misma, que tengo que usar mi voluntad y mi autocontrol y no dejarme vencer por fantasías tontas. Una cosa me consuela, el bebé está bien de salud y contento, y no tiene que estar en este espantoso cuarto de los niños, con su horrendo papel de pared. Si no lo hubiéramos usado nosotros, habría sido para el pobre niño. ¡Qué suerte habérselo ahorrado! Ni muerta dejaría yo que un hijo mío, una cosita tan impresionable, viviera en una habitación así. Es la primera vez que lo pienso, pero a fin de cuentas es una suerte que John me dejara aquí. Lo digo porque puedo soportarlo mucho mejor que un bebé. Claro que ahora ya no se lo comento a nadie. Tan tonta no soy. Pero sigo observándolo. En ese papel hay cosas que solo sé yo, cosas que no sabrá nadie más. Cada día se destacan más las formas imprecisas que hay detrás del dibujo principal. Siempre es la misma forma, solo que muy repetida. Y es como una mujer agachada, arrastrándose detrás del dibujo. No me gusta nada. Me pregunto si... Empiezo a pensar. Ojalá que Ion se me llevase de aquí. Es muy difícil hablar con Ion de mi caso porque es tan listo y me quiere tanto. De todos modos, anoche lo intenté. Había luna. La luna entra por todos los lados, igual que el sol. Hay veces en que odio verla, va subiendo muy poco a poco y siempre entra por alguna de las ventanas. Ion dormía, y como no me gusta despertarlo, me quedé quieta y miré la luz de la luna sobre el papel de pared ondulante hasta que me entró miedo. Parecía que la figura borrosa de detrás sacudiera el dibujo como si quisiera salir. Me levanté sigilosamente y fui a tocar el papel, a ver si era verdad que se movía. Cuando volví, Ion estaba despierto. «¿Qué te pasa, criatura?» dijo. «No te pasees así, que te resfriarás». Me pareció buen momento para hablar. Le dije que aquí no mejoró nada y que tenía ganas de que se me llevara a otra parte. «Pero cariño», contestó. «Nos quedan 3 semanas de alquiler y no se me ocurre ninguna manera de marcharnos antes. En casa aún no están hechas las reparaciones y no puedo marcharme de la ciudad así como así. Si corrieras peligro lo haría, por supuesto, pero la cuestión es que estás mejor, amor mío, aunque tú no te des cuenta. Soy médico, cariño, y sé lo que me digo. Estás ganando peso y color y tu apetito mejora. La verdad es que estoy mucho más tranquilo que antes. No peso ni un gramo más», dije. «Al revés. Y puede que mi apetito haya mejorado por las noches, cuando estás tú, pero por la mañana, cuando te vas, está peor. Pobre cielito mío. dijo John, abrazándome con fuerza. Te dejo estar todo lo enferma que quieras. Pero a ver si ahora aprovechamos para dormir. Ya hablaremos mañana por la mañana. O sea, ¿que no quieres marcharte? Pregunté con voz triste. ¿Cómo quieres que me vaya, mi vida? 3 semanitas más y saldremos de viaje unos días, mientras Jenny acaba de preparar la casa. Estás mejor, cariño. Hazme caso. Es muy difícil hablar con Ion de mi caso porque es tan listo y me quiere tanto. De todos modos, anoche lo intenté. Había luna. La luna entra por todos los lados, igual que el sol. Hay veces en que odio verla, va subiendo muy poco a poco y siempre entra por alguna de las ventanas. Ion dormía, y como no me gusta despertarlo, me quedé quieta y miré la luz de la luna sobre el papel de pared ondulante hasta que me entró miedo. Parecía que la figura borrosa de detrás sacudiera el dibujo como si quisiera salir. Me levanté sigilosamente y fui a tocar el papel, a ver si era verdad que se movía. Cuando volví, Ion estaba despierto. «¿Qué te pasa, criatura?» dijo. «No te pasees así, que te resfriarás». Me pareció buen momento para hablar. Le dije que aquí no mejoró nada y que tenía ganas de que se me llevara a otra parte. «Pero cariño», contestó. «Nos quedan 3 semanas de alquiler y no se me ocurre ninguna manera de marcharnos antes. En casa aún no están hechas las reparaciones y no puedo marcharme de la ciudad así como así. Si corrieras peligro lo haría, por supuesto, pero la cuestión es que estás mejor, amor mío, aunque tú no te des cuenta. Soy médico, cariño, y sé lo que me digo. Estás ganando peso y color y tu apetito mejora. La verdad es que estoy mucho más tranquilo que antes. No peso ni un gramo más», dije. «Al revés. Y puede que mi apetito haya mejorado por las noches, cuando estás tú, pero por la mañana, cuando te vas, está peor. Pobre cielito mío», dijo John, abrazándome con fuerza. «Te dejo estar todo lo enferma que quieras. Pero a ver si ahora aprovechamos para dormir. Ya hablaremos mañana por la mañana. O sea, ¿que no quieres marcharte?» pregunté con voz triste. «¿Cómo quieres que me vaya, mi vida? 3 semanitas más y saldremos de viaje unos días, mientras Jenny acaba de preparar la casa. Estás mejor, cariño. Hazme caso. Me refiero al dibujo principal y la mujer de detrás se ve con absoluta claridad. Tardé bastante en reconocer lo que se ve detrás, ese dibujo secundario tan impreciso, pero ahora estoy segura de que es una mujer. A la luz del día está borrosa, inmóvil. Yo creo que no se mueve por el dibujo principal. Es tan desconcertante. Yo mirándolo me quedo horas sin moverme. Últimamente paso mucho tiempo estirada. Ion dice que me conviene y que tengo que dormir todo lo que pueda. Lo cierto es que empecé por culpa suya, porque me obligaba a estirarme una hora después de cada comida. Estoy convencida de que es mala costumbre porque el caso es que no duermo. Y eso fomenta el engaño. Porque no le digo a nadie que estoy despierta. Ni hablar. El caso es que le estoy tomando un poco de miedo a Ion. Hay veces en que lo veo muy raro, y hasta Jenny tiene una mirada inexplicable. De vez en cuando, como mera hipótesis científica, pienso que quizás sea el papel. En más de una ocasión he observado a Ion sin que se diera cuenta, uno de esos días en que entraba en el dormitorio sin avisar con cualquier excusa inocente, y lo he sorprendido varias veces mirando el papel. A Jenny también. Una vez sorprendí a Jenny tocándolo. Ella no sabía que yo estuviera en la habitación, y cuando le pregunté con voz tranquila, muy tranquila, controlándome al máximo, ¿qué hacía con el papel?, dio media vuelta como si la hubieran sorprendido robando y me miró con cara de enfadada. Me preguntó que por qué la asustaba. Luego dijo que el papel lo manchaba todo, que había encontrado manchas amarillas en toda mi ropa y en la de Ion, y que a ver si teníamos más cuidado. ¡Qué inocente, ¿verdad? Pues yo sé que está estudiando el dibujo y estoy decidida a ser la única que descubra la solución. Mi vida se ha vuelto mucho más interesante. Es porque tengo algo más que esperar que vigilar. La verdad es que como mejor y estoy más tranquila que antes. ¡Qué contento está Ion de que mejore! El otro día se rió un poco y dijo que se me veía más sana, a pesar del papel de pared yo, para no hablar del tema, me reí. No tenía la menor intención de decirle que la causa era justamente el papel de pared. Se habría burlado. Hasta puede que hubiera querido sacarme de esta casa. Ahora no quiero irme hasta que haya descubierto la solución. Queda una semana, y creo que será suficiente. Me encuentro cada vez mejor. De noche no duermo mucho por lo interesante que es observar los acontecimientos, de día, en cambio, duermo bastante. De día cansa y desconcierta. Siempre hay nuevos brotes en el hongo y nuevos matices de amarillo por todo el dibujo. Ni siquiera puedo llevar la cuenta, y eso que lo he intentado concienzudamente. ¡Qué amarillo más raro, el del papel! Me recuerda todo lo amarillo que he visto en mi vida, no cosas bonitas como los ranúnculos, sino cosas amarillas podridas y maléficas. Todavía hay otra cosa en el papel, el olor. Lo noté en cuanto entramos en la habitación, pero con tanto aire y tanto sol no molestaba. Ahora llevamos una semana de niebla y lluvia y da igual que estén cerradas o abiertas las ventanas, porque el olor no se marcha. Se infiltra por toda la casa. Lo encuentro flotando por el comedor, agazapado en el salón, escondido en el vestíbulo, acechándome en la escalera. Se me mete en el pelo. Hasta cuando salgo a montar a caballo. De repente giro la cabeza y lo sorprendo, ahí está el olor. Y qué raro es. Me he pasado horas intentando analizarlo para saber a qué olía. Malo no es, al menos al principio. Es muy suave. Nunca había olido nada tan sutil y a la vez tan persistente. Con esta humedad resulta asqueroso. De noche me despierto y lo descubro flotando sobre mí. Al principio me molestaba. Llegué a pensar seriamente en quemar la casa, solo para matar el olor. Ahora, en cambio, me he acostumbrado. Lo único que se me ocurre es que se parece al color del papel. Un olor amarillo. Hay una marca muy rara en la pared por la parte de abajo cerca del zócalo, una raya que recorre toda la habitación. Pasa por detrás de todos los muebles menos de la cama. Es una mancha larga, recta y uniforme, como de haber frotado algo muchas veces. Me gustaría saber cómo y quién la hizo, y para qué. Vueltas, vueltas y vueltas. Vueltas, vueltas y vueltas. Me marea. Por fin he hecho un verdadero hallazgo. A fuerza de mirarlo cada noche cuando cambia tanto, he acabado por descubrir la solución. El dibujo principal se mueve efectivamente y no me extraña. Lo sacude la mujer de detrás. A veces pienso que detrás hay varias mujeres, otras veces que solo hay una. Que se arrastra a toda velocidad y que el hecho de arrastrarse lo sacude todo. En las partes muy iluminadas se queda quieta, mientras que en las más oscuras coge las barras y las sacude con fuerza. Siempre quiere salir, pero ese dibujo no hay quien lo atraviese. Es tan asfixiante. Yo creo que es la explicación de que tenga tantas cabezas. Lo atraviesan y luego el dibujo las estrangula, las deja boca abajo y les pone los ojos en blanco. Si estuvieran tapadas las cabezas o arrancadas, no sería ni la mitad de desagradable. Me parece que la mujer sale de día. Voy a decir por qué, pero que no se entere nadie, la he visto. La veo por todas mis ventanas. Estoy segura de que es la misma mujer. Porque siempre se arrastra, y hay pocas mujeres que se arrastren a la luz del día. La veo por el camino largo que pasa debajo de los árboles. Se arrastra y cuando pasa un coche de caballo se esconde debajo de las zarzamoras. La entiendo perfectamente. Debe de ser muy humillante que te sorprendan arrastrándote en pleno día. Yo cuando me arrastro de día, siempre cierro con llave. De noche no puedo porque sé que yo enseguida sospecharía algo. Y últimamente está tan raro que prefiero no irritarlo. Ojalá se cambiara de habitación. Además, no quiero que a esa mujer la saque nadie de noche como no sea yo. A menudo me pregunto si podría verla por todas las ventanas a la vez. Pero por muy deprisa que dé vueltas, solo consigo mirar por una. Y aunque siempre la vea, cabe la posibilidad de que la velocidad con que anda a gatas sea mayor que la de mis vueltas. Alguna vez la he visto lejos, en campo abierto, arrastrándose con la misma rapidez que la sombra de una nube en un día de viento. Ojalá el dibujo principal pudiera separarse del de debajo. Me propongo intentarlo poco a poco. He descubierto otra cosa extraña, pero esta vez no pienso decirla. No conviene fiarse demasiado de la gente. Solo quedan 2 días para quitar el papel. Y me parece que John empieza a notar algo. No me gusta cómo me mira. Además, le he oído hacer a Jenny muchas preguntas profesionales sobre mí. El informe de Jenny era muy bueno. Dice que de día duermo mucho. John sabe que de noche no duermo demasiado bien, y eso que casi no me muevo. También me hizo toda clase de preguntas a mí fingiéndose muy tierno y atento. Como si no se le notara. De todos modos no me extraña nada su comportamiento, después de 3 meses durmiendo debajo de este papel. Lo mío solo es interés, pero estoy segura de que a John y a Jenny, en secreto, les afecta. ¡Hurra! Es el último día, pero no me hace falta ninguno más. John se queda a dormir en la ciudad. Y no volverá hasta tarde. Jenny quería dormir conmigo, la muy pilla, pero le he dicho que descansaría mucho mejor quedándome sola una noche. Una respuesta muy astuta, porque la verdad es que no he estado sola en absoluto. En cuanto salió la luna y la pobre mujer empezó a arrastrarse y sacudir el dibujo, me levanté y corrí a ayudarla. Yo estiraba, y ella sacudía, luego sacudía yo y estiraba ella, y antes del amanecer habíamos arrancado varios metros de papel. Una franja como yo de alta, y de ancha como la mitad de la habitación. Después, cuando ha salido el sol y el dibujo ha empezado a burlarse de mí, he jurado acabar con él hoy mismo. Nos vamos mañana. Están trasladando todos mis muebles a la planta baja para dejarlo todo como al llegar. Jenny ha mirado la pared con cara de sorpresa, pero le he dicho que ha sido pura rabia, por lo horrible que era el papel. Se ha puesto a reír y me ha dicho que no le habría importado hacerlo ella misma, pero que no está bien que me canse. ¡Qué manera de quedar en evidencia! Pero estoy aquí, y este papel no lo toca nadie más que yo. Antes muerta. Jenny ha intentado sacarme de la habitación. Como se le notaba. Pero yo le he dicho que ahora está tan vacía y tan limpia que me entraban ganas de estirarme otra vez y dormir todo lo que pudiera. Que no me despertara ni para cenar, y que ya la avisaría yo cuando estuviera despierta. Vaya que se ha marchado, y los criados no están. Los muebles tampoco. Solo queda la cama clavada al suelo con el colchón de lona que encontramos encima. Esta noche dormiremos abajo y mañana tomaremos el barco a casa. Me gusta bastante esta habitación, ahora que vuelve a estar vacía. ¡Qué destrozos hicieron los niños! La cama está como si la hubieran mordido. Pero tengo que poner manos a la obra. He cerrado la puerta y he tirado la llave al camino de delante. No quiero salir, ni quiero que entre nadie hasta que llegue John. Quiero darle una buena sorpresa. Tengo una cuerda que no ha encontrado ni Jenny. Así, si sale la mujer y quiere escaparse, podré atarla. Pero se me ha olvidado que no puedo llegar muy arriba si no tengo nada a que subirme. Esta cama no hay quien la mueva. He intentado levantarla y empujarla hasta quedarme lisiada. Entonces me he enfadado tanto que le he arrancado un trozo de un mordisco en una esquina, pero me he hecho daño en los dientes. Después he arrancado todo el papel hasta donde alcanzaba de pie en el suelo. Está pegadísimo y el dibujo se lo pasa en grande. Todas las cabezas estranguladas y los ojos saltones y la proliferación de hongos, todos se mofan de mí a gritos. Me estoy enfadando tanto que acabaré haciendo algo desesperado. Saltar por la ventana sería un ejercicio admirable, pero las barras son demasiado fuertes para intentarlo. Además, tampoco lo haría. Desde luego que no. Sé perfectamente que sería un acto indecoroso y que podría interpretarse mal. Ni siquiera me gusta mirar por las ventanas. Hay tantas mujeres arrastrándose y corren tanto. Me gustaría saber si salen todas del papel, como yo. Pero ahora estoy bien sujeta con mi cuerda, la que no encontró nadie. A mí sí que no me sacan a la carretera. Supongo que cuando se haga de noche tendré que ponerme otra vez detrás del dibujo. Con lo que cuesta. Es tan agradable estar en esta habitación tan grande y andar a gatas siempre que quiera. No quiero salir. No quiero, ni que me lo pida Jenny. Porque fuera hay que arrastrarse por el suelo, y en vez de amarillo es todo verde. Aquí, en cambio, puedo andar a gatas por el suelo liso, y mi hombro se ajusta perfectamente a la marca larga de la pared, con la ventaja de que así no me pierdo. Anda, si está John al otro lado de la puerta. Es inútil, jovencito, no podrás abrirla. ¡Qué berridos y qué golpes! Ahora pide un hacha a gritos. Sería una lástima destrozar una puerta tan bonita. Ion, querido. He dicho con la máxima amabilidad. La llave está al lado de la escalera de entrada, debajo de una hoja. Con eso se ha callado un rato. Luego ha dicho con mucha serenidad, abre la puerta, cariño. No puedo, he contestado yo, la llave está al lado de la puerta principal, debajo de una hoja. Lo he repetido varias veces, muy poco a poco y con mucha dulzura, lo he dicho tantas veces que ha tenido que bajar a comprobarlo. La ha encontrado como era de esperar, y ha entrado. Se ha quedado a un paso del umbral. ¿Qué pasa? Ha gritado, ¿pero qué haces, por Dios? Yo he seguido andando a gatas como si nada, pero le he mirado por encima del hombro. Al final he salido, he dicho, aunque no quisieras ni tú ni Jane. Y he arrancado casi todo el papel, para que no puedan volver a meterme. ¿Por qué se habrá desmayado? El caso es que lo ha hecho y justo al lado de la pared, en mitad de mi camino. O sea que he tenido que pasar por encima de él a cada vuelta.